que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti y cimentar en solidez este mi afecto. Pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte...
Muy buenos días, un gusto saludarlos a cada uno de ustedes, queridos amigos de Radio María, en este miércoles 27 de noviembre del 2024, ya la última semanita del mes de noviembre, ya todo nos está anunciando el final del año. Un saludo especial a todas las personas que se conectan a través de los distintos medios de transmisión que tiene Radio María TV, la radio, la transmisión online, en los distintos canales, por YouTube. Qué lindo saber que podemos estar conectados, los que estamos lejos, pero a través de esta señal de María, poder encontrarnos y sentirnos más cerquita cada uno de ustedes. Muy buenos días a Alejandro Segura, desde allí, desde los controles y la puesta en el aire. Buenos días, Adriana, allí en los estudios, ya lista, preparada para colaborar con los mensajes y todo lo que tiene que ver desde el estudio. Así que bienvenidos y muchas, muchas gracias por estar con nosotros. Les habla el padre Alejandro Nicola, soy párroco de la parroquia Cristo Redentor en Barrio Jardín, en la ciudad de Córdoba. Y pensaba que en esta hora muchos están conectándose a la radio porque están yendo a trabajar y van escuchando la radio mientras van en el auto, van llevando a los chicos al colegio o los han dejado hace un ratito, u otros simplemente se disponen a tener un ratito de meditación y de oración con la palabra de Dios en su casa, buscando ese rinconcito, quizás con el mate, quizás con algún cafecito, con alguna cosita rica, como para empezar bien, bien fuerte el día. Así que bueno, de esta manera damos comienzo a esta catequesis de esta mañana, en la última semana del tiempo litúrgico, ya mirando el Adviento que tenemos por delante el próximo fin de semana. Entonces, si les parece, les propongo que podamos acercarnos al texto de la palabra de Dios que nos propone la liturgia de la Iglesia en este día. Vamos al Evangelio del día. Dice así, del capítulo 21 de San Lucas, de los versículos 12 al 19. Jesús dijo a sus discípulos: los detendrán, los perseguirán, los entregarán a las sinagogas y serán encarcelados. Los llevarán ante reyes y gobernadores a causa de mi nombre. Y esto les sucederá para que puedan dar testimonio de mí. Tengan bien presente que no deberán preparar su defensa, porque yo mismo les daré una elocuencia y una sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir. Serán entregados hasta por sus propios padres y hermanos, por sus parientes y amigos, y a muchos de ustedes los matarán. Serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero ni siquiera un cabello se les caerá de la cabeza. Gracias a la constancia, salvarán sus vidas. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Ah, Así escuchamos estas palabras de Jesús que nos trae la versión de San Lucas. Y simplemente para ubicar al texto en su contexto, como lo solemos decir por allí, casi con un jueguito de palabras, siempre tenemos que tener en cuenta que todo texto fuera de contexto sirve de pretexto. Entonces, para no hacer un pretexto de la palabra de Dios y querer hacer decirle cualquier cosa, lo que a mí se me parece, lo que me parece en el momento, recordemos un poquito el contexto en el que estamos. El capítulo 21 de San Lucas es el capítulo llamado el Apocalipsis de Lucas. Así como existe el Apocalipsis de Juan, pero que es todo un libro, este capítulo dentro del Evangelio de Lucas tiene estas características apocalípticas que habíamos leído ayer en los versículos anteriores del 5 al 11, donde Jesús dice, hablando de su venida, hace relación a ciertos signos y señales que van a ocurrir. Había puesto como un símbolo importante el templo de Jerusalén, del cual no va a quedar piedra sobre piedra. Entonces está hablando del final de algo que es importantísimo, el final de aquello que para el pueblo de Israel se convertía como en el símbolo de la identidad nacional en cuanto a lo cultural, en cuanto a lo religioso, incluso hasta en lo cívico. Por eso está introduciendo este texto, este discurso, conocido como el discurso escatológico, también apocalíptico o escatológico, apocalíptico por el tipo, la forma de lenguaje, escatológico porque hace referencia al final. Eschatón en griego significa final. Hoy vamos a hablar varias palabritas en griego, así que nos van a servir, ¿no?, para que tengamos una clase de griego koiné, que era la lengua en la que está escrito el Evangelio, sino para aprender un poquito más, para que de esa manera la palabra de Dios haga mella también en nuestro corazón, en ese intento de comprenderla con los elementos que las ciencias bíblicas nos dan. Estamos en ese contexto, entonces, de que Jesús está hablando del final, está hablando de su venida. Y con motivo de su venida y de estos signos que van a aparecer y de los cuales hay que desentrañar el sentido, ayer decíamos que lo importante de este texto es preguntarse la finalidad del fin, el objetivo del fin de los tiempos, el objetivo de la segunda venida de Cristo. Estamos en ese contexto. Y allí dice el Señor que se levantará nación contra nación, cosas terribles sucederán en el cielo, pero antes de todo esto los tomarán preso, les echarán mano, los llevarán ante la sinagoga, que era la asamblea religiosa. ¿Para qué? Para que den testimonio. Si hay algo que es central en el Evangelio de hoy, es esta invitación a dar testimonio, para que sean mártires. Así dice el texto en griego. La palabra testimonio es la traducción al castellano de la palabra martirio. Martirio es testimonio, y los mártires son los que dan los testigos que veraces, que dan testimonio, valga la redundancia, que atestiguan que algo ha sucedido, que algo es real, que algo es verosímil, que algo es cierto. Y después enseguida Jesús se encarga de decirle, bueno, pero frente a todo esto no tengan miedo, ¿no? O sea, no tengan miedo porque no preparen la defensa, yo les voy a dar una elocuencia y una sabiduría. Va planteando, ¿no?, la contradicción, la dificultad, pero frente a esto, la asistencia del Espíritu, ¿no? O sea, Él es el que regala la sabiduría, ya lo vamos a ver en el próximo bloque, cómo es el consolador, el paráclito que viene a ayudar en nuestra debilidad. No se les va a caer, no va a aparecer ni un cabello de su cabeza, y todo esto lo termina rematando con una hermosa frase: con la constancia, con la perseverancia, van a salvar sus vidas, van a salvar sus almas. Entonces ya tenemos varios elementos así, como anticipándonos del núcleo al que va apuntando el texto del Evangelio de este día, de esta última semana del tiempo durante el año, ya en la clave de preparación hacia el Adviento, cuando ya hemos celebrado a Jesucristo, Rey del Universo. Ese es el contexto eclesial, es el contexto litúrgico. Entonces, para compartir en esta mañana, tendremos la siguiente consigna, que allí van a presentarnos en una placa. ¿Qué testimonio de fe hemos podido dar en situaciones límites de nuestra vida? Los invito a que podamos pensar, podamos meditar en esta pregunta: ¿qué testimonio de fe hemos podido dar en las situaciones límites de nuestra vida? Allí Adriana nos va a ayudar recordándonos los canales de comunicación que tenemos, y después ya nos vamos al momento musical.
Por supuesto, padre, buen día para todos. Sí, efectivamente, a nuestro número de WhatsApp pueden compartir el testimonio de esta pregunta: ¿qué testimonios de fe hemos podido dar en situaciones límites de nuestra vida? 351-8171-593 es el número de WhatsApp, donde pueden enviar por escrito, también mensajitos grabados en audio. Y quienes están, nuestros amigos que ya están en YouTube, en el chat, pueden también compartir en los comentarios su testimonio hoy.
Y de esa manera ya entonces dejamos la pregunta, hemos introducido el Evangelio de hoy, que el Espíritu de Dios nos ayude a profundizar en su mensaje, mientras la música también nos ayuda en nuestra oración, en nuestra contemplación matutina.
Jesús, porque sin ti ya no hay paisaje. Ven, Señor Jesús, porque sin ti no hay melodías. Ven, Señor Jesús, porque sin ti no encuentro paz en nada. Sin ti mis ojos no brillan. La vida es poca cosa sin ti, sin ti, sin ti, sin ti. La vida es poca cosa. Ven, Señor Jesús, ven pronto a mi vida, ven pronto, Señor, ven pronto, porque sin ti yo no quiero la vida, ya no canto con alma, ya mis manos no sirven, ya no escucho latidos, ya no abrazo con fuerza, mi corazón no se ensancha, mi sonrisa no es plena.
Alejandro, Adri y Ale. En este año en mi familia, nosotros, en mi grupo familiar, nos pasó una situación muy límite, pero ya hace varios meses. En la actualidad tengo paz y lo que me quedó, no me enojé con el Señor, fue, no comprendí por qué pasó esta situación, ¿no? Y lo que me quedó como resultado fue abandonarme en él y en su silencio, ¿no? Ya algún día cuando llegue al cielo, si Dios lo quiere, me va a explicar o me dirá, mira Marcelo, o lo que fuere, ¿no? Pero tengo paz y bueno, me abandoné en él y en su silencio, ¿no? Porque fue una situación muy límite. Bueno, padrecito, un abrazo, los quiero, Marcelo de Mar del Plata.
Con alma, ya mis manos no sirven.
Gracias, Marcelo. Bueno, otros testimonios que van llegando. Roberto nos cuenta que este año tuvo pérdidas muy importantes también en la familia, pero a pesar de eso, el Espíritu Santo me ayuda a seguir sonriendo, agradeciendo. Recibe muchas bendiciones a pesar de situaciones que lo oprimen. También se ha comunicado Silvana con nosotros y tiene una pregunta, Padre Silvana, sobre los mártires que mencionabas recién. Dice, ¿los mártires serán al final de los tiempos o ya hay mártires en este tiempo? ¿Hay que dar la vida en forma literal? ¿Qué otra forma hay de ser mártires? Es la pregunta de Silvana, Padre.
Bueno, Silvana, si nos esperas un ratito, lo vamos a ir tratando de contestar, o sea, vamos a ir tratando de dar elementos para apuntar un poquito a tu pregunta, intentando algunos elementos de respuesta. Obviamente que la Iglesia, a lo largo de 2000 años, ha desarrollado toda una espiritualidad martirial en torno a estos hombres y mujeres que han derramado su sangre por Jesús. Pero ya vamos a ir explicándolo un poquito, así que te invito, Silvana, que te quedes un ratito, un poquito de paciencia, así podemos ir desglosando y poder ir desentrañando el sentido que está más profundamente guardado detrás de la letra de este texto. Si les parece, damos un pasito más, así podemos ir comprendiendo algunos otros elementos. Dice Jesús, esto le sucederá para que den testimonio, o sea, para que sean mártires, y eso tiene que ver con las persecuciones, ¿no? En la época en que escribe Lucas, ya había sucedido lo que les comentaba ayer, con la que había sido destruido el Templo de Jerusalén. Eso fue una tragedia para el pueblo de Israel. Pero también los cristianos habían empezado a desparramarse por toda la cuenca del mar Mediterráneo. Ya habían llegado a Roma. Y el emperador de Roma ya había comenzado a perseguir a los cristianos. O sea, es un tiempo de persecución. Se los persigue porque tenían miedo que este grupo religioso hiciera temblar la vida cívica, la vida cotidiana. Recordemos aquella primera persecución de Nerón, que probablemente es donde mueren el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Entonces Lucas, que escribe entre el año 80 y 100 aproximadamente, ya tiene referencia a estas situaciones de muerte. Por eso dice, muchos serán matados, muchos de ustedes serán entregados, serán odiados de todos, ¿no? O sea, a causa mía. Jesús dice estas palabras antes, o sea, en el momento en que está con los apóstoles. Lucas, que probablemente haya sido discípulo de Pablo, trae a colación lo que Pablo le ha dicho, lo que ha contado y lo que Pablo escuchó de los apóstoles. Y lo trata de reflejar en este momento en que pone por escrito, trayendo a la memoria los dichos, las expresiones de Jesús. Recordemos que esa es la forma en que se escribe los evangelios. Los evangelistas, y en este caso Lucas, trata de hacer una comprensión, de entender los acontecimientos del tiempo y de la historia a la luz de la palabra de Dios, a la luz de los dichos y de las acciones de Jesús. San Lucas quiere entender cristianamente, darle sentido a la historia. Lucas es el historiador, es el historiador, el primer historiador cristiano, podríamos decir en este sentido, pero con una perspectiva teológica, ¿no? O sea, no historiográfica, dirían hoy los académicos, sino la historia de salvación, la historia que está protagonizada por el hombre, por la mujer lleno del Espíritu, que trata de seguir al Señor. Y por eso trae a colación, en este contexto de persecución, en este contexto de muertes, recordemos que los cristianos son apresados, son tirados al foso de los leones, allí en los circos romanos, para que diviertan al populus romanus, ¿sí? En los circos. En la época de Nerón son tomados prisioneros y Nerón, de manera muy cruel, los va a encender como si fueran antorchas vivientes con fuego para que iluminen toda una vía. La vía son las calles en Roma, ¿no? O sea, una calle iluminada por postes humanos, donde son antorchas humanas. Fíjense la crueldad, o sea, ¿cómo no va a decir algo el evangelista? ¿Cómo no hay que anunciar algo en medio de situación tan terrible? Por eso, en las situaciones extremas de la vida, está diciendo Jesús, cuando pasen todas este tipo de circunstancias duras y difíciles, es la ocasión para dar testimonio. Y ahí hay una clave. Se da testimonio en los momentos cruciales de la vida, en los momentos de persecución. Ya lo había anunciado en los capítulos primeros, ¿no? de su evangelio. Allí, si nos vamos al capítulo 6, en el versículo 22 de San Lucas, el evangelista va a decir: bienaventurados los que son perseguidos, los que son hostigados, los que reciben todo tipo de vituperio a causa de mí. El evangelista ya tiene el contexto este de las persecuciones. Pero fíjense qué interesante, ¿no? Dice: yo les daré una elocuencia y una sabiduría. No preparen ustedes la defensa. No se preocupen de qué van a decir, cómo lo van a decir. Fíjense que Lucas escribe también el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y ahí nomás al inicio de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6, en el capítulo 7, tendremos el martirio de Esteban, que es conocido en la tradición espiritual de la Iglesia como el protomártir, que muere con los brazos extendidos, es apedreado y perdonando a sus verdugos. Casi es una figuración de lo que ha hecho Jesús en la cruz. Es Esteban, el protomártir. Entonces, desde allí aparece, de hecho, vamos a celebrarlo después de la Navidad, bueno, poniendo justamente en contraste, ¿no? O sea, el anuncio del nacimiento con el anuncio de la muerte de alguien que está entregando su vida por hablar de esta buena noticia. Les daré una elocuencia y una sabiduría. Fíjense que esto está haciendo referencia al Espíritu de Dios. Es el Espíritu, es el Paráclito. Si nosotros nos vamos al Evangelio de Juan, Jesús les dice en la última cena: me voy al Padre y desde allí les enviaré el Paráclito. Paráclito, paráclisis, quiere decir el que es llamado junto a uno, al oído, para que me enseñe qué es lo que tengo que decir y qué es lo que tengo que hacer en el momento justo y oportuno. Acá el protagonista en la vida del mártir, del testigo, en la vida del martirio, es el Espíritu. Jesús dice: entréguense, no se preocupen ustedes, escuchen la voz del Espíritu que les habla al oído. De hecho, cuando se ha querido traducir del griego al latín, se usó la palabra advocatus, y de allí la palabra al castellano abogado, también el defensor, o sea, el Espíritu Santo es el defensor que viene a enseñarnos, que viene a traducir con sabiduría lo que hay que hacer. Y en todo caso, es el que fortalece también. Un pequeño detalle litúrgico. Cuando nosotros celebramos la fiesta de un mártir, usamos el color rojo en la misa. ¿Y por qué usamos el color rojo? El color rojo se usa el día de la pasión de Jesús, el Viernes Santo, se usa en el Domingo de Ramos, donde se lo conoce como el Domingo de Ramos, pero el Domingo de la Pasión. También se lo usa los días en que celebramos la solemnidad de Pentecostés o las misas votivas del Espíritu Santo. Entonces ahí ya tenemos dos elementos, o sea, el martirio, la entrega, la pasión, es un signo de la acción del Espíritu. O sea, no cualquier entrega, no cualquier sufrimiento es ocasión para ser un mártir, sino cuando se está dando, se está sufriendo a causa del Evangelio, cuando se está siendo perseguido porque uno quiere permanecer fiel al mensaje de Jesús. Y en esos momentos, el Señor es que promete la asistencia de su Espíritu. Bueno, ya tenemos otros elementos para ir compenetrándonos un poquito más de la palabra de Dios, también para responderle un poquito a Silvana, vamos a decir algo más hacia el final del programa. Pero bueno, no sé, Adri, si hay algún comentario, si no, ya podríamos ir al segundo momento musical de la mañana.
Sí, padre, hay varios testimonios, podemos compartir algunos, podemos ir a la música también y bueno, luego seguir recibiendo los testimonios que van llegando a nuestro número de WhatsApp 3518-171593. Por ejemplo, Nancy dice, bueno, que podría dar mucho testimonio en torno a esto. Dios puso su mano en mis heridas, ha puesto su estímulo en su trabajo, su compasión en su tristeza y su fortaleza en sus decisiones. Así que está muy agradecida a Dios. Rosana de Chaco nos comparte que desde 2021 está atravesando un cáncer, con todo lo que ello conlleva, quimio, cirugía, rayos, y ahora nuevamente con quimioterapia. Y dice el Señor, no me ha abandonado, junto con nuestra Madre la Virgen, siempre batallando juntos y sirviendo desde el lugar donde el Señor la quiere, tratando de llevar todo esto con una sonrisa que Dios le ha dado. Podemos compartir uno más y después ir a la música. Patricia, desde San Juan también se comunica, dice que trata siempre de dar su testimonio de consuelo tras la repentina partida de su mamá con la Eucaristía diaria. Dice que Dios la ha sanado de su angustia.
Insospechada tiene tu corazón, la posibilidad de darlo todo tiene tu corazón. Cuando te llega la hora de la entrega, puede tu corazón cruzar su tempestad, vencer el tiempo, puede tu corazón. La conexión oculta con su fuente, sabe tu corazón. Hacia un océano de amor invicto, sabe tu corazón. Siendo pequeño fluye un río inmenso desde tu corazón. Amor que te traspasa y transfigura desde tu corazón. Y tu amor se hace señal y tu entrega. nunca deja huella. Y es tu sueño una semilla, tu presencia nuestra estrella. Y tu amor es ese señal, y tu entrega deja huellas. Y es tu sueño una semilla, tu recuerdo nuestra estrella, tu presencia nuestra estrella.
Buen día a Radio María, al padre Nicola, Alejandro y a Adri y a todos los hermanos que estamos escuchando hoy la radio y esperando un mensaje de esperanza. Padre, ¿quién podrá no claudicar en este tiempo que está anunciado por el Evangelio, si no es con Cristo, que ya murió por nosotros de una vez y para siempre en la cruz? Que Dios nos dé, Dios y María Virgen, nos dé la fortaleza de seguir dando testimonio y seguir sosteniendo nuestras cruces con el amor de Jesús, de nuestro Padre. Gracias desde Sumampa, lloviendo por acá. Un abrazo.
Hola, buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Miriam. El año 24 lo inicié con un diagnóstico de cáncer de mama. Lo que hice fue mirar al cielo y dije: Jesús, ¿qué me pasó? En vos confío, te lo dejo a vos, guíame hacia dónde ir. Quiero que me guíes a los médicos, a las consultas que tenga que hacer, que me acompañes, que estés al lado mío, que no me sueltes, que amortigües el diagnóstico final. Y realmente así fue. El 22 de febrero, cuando me dan el diagnóstico, enseguida se realiza la operación y cuando llega la biopsia, ahí estuvo el resultado de Jesús. Dio el mejor de los resultados. Si bien hay un tratamiento, fue realmente muy liviana la cruz para poder llevarla. Y Él me acompaña cada día para poder afrontar este tratamiento, que realmente fue muy leve, muy leve. Gracias. Gracias.
Pasará. El amor nunca pasará.
Muchas gracias por los testimonios grabados. Siguen llegando por aquí, también algunos por escrito. Olga de Rosario, en torno a la consigna de hoy, que nos pregunta qué testimonio de fe hemos podido dar en situaciones límites de nuestra vida. Olga de Rosario de la Frontera nos cuenta que ha tenido que dar testimonio como católica, aún dentro de ámbitos eclesiales, ante una persona o distintas personas que practican algunas técnicas supersticiosas o fuera de nuestra fe. Ella allí con mucha fuerza ha tenido que ser testimonio de nuestra fe cristiana. También llega este mensajito de Nora de Tucumán. Tuvo que dar testimonio ante la internación de gravedad de su mamá, ahí también estando presente con su fe cuando algunas otras personas abogaban por una eutanasia. Estuvo allí dando testimonio en hora, dice, dejando claro su fe frente a los médicos. Carlos desde Cava dice, mayormente me cuesta saber cuándo esperar en Dios o saber cuándo Dios espera que yo actúe. Pero con los años aprendí que Dios siempre nos sostiene. Dice, hace tiempo que pongo todo en sus manos sabiendo que no hay imposibles para el Padre, aún mostrándome cuando me equivoco en mis decisiones. Es el compartir de Carlos Padre, algunos de los muchos mensajes que van llegando.
Qué lindo, Adri, cómo la palabra de Dios pone en movimiento nuestras experiencias de vida, nos ilumina, nos sostiene y sigue despertando nuestro testimonio, ¿no? De que estamos hablando de esa palabrita tan fuerte que a veces usamos tan a la ligera, pero que en realidad es uno de los vocablos más queridos a la espiritualidad cristiana. Damos un pasito más en la comprensión del Evangelio de hoy y me voy casi al final del texto, cuando Jesús les dice, no perecerá, no se les va a caer ni un cabello de su cabeza y con su perseverancia salvarán sus almas. En el bloque anterior decíamos que tenemos que comprender un texto a la luz de otros textos que lo iluminan, a la luz del pensamiento del evangelista. Y por eso señalábamos que en el capítulo 6, San Lucas ya hablaba de la bienaventuranza de los perseguidos. En el capítulo 12 de San Lucas, está bueno volver, o sea, cuando uno lee la Biblia, hay que ir y venir con textos, ¿no? O sea, no solamente quedarnos en una interpretación literal, sino ir buscando textos paralelos o otras frases, otras citas. A veces nos ayuda la letrita chica que está al costadito o abajo de nuestras Biblias. Yo los invito a eso, que sea una lectura inteligente. Pero una lectura inteligente, uno me va a decir, ¿qué está diciendo el padre? Si a lo mejor yo no hice nunca ningún curso bíblico. No, intus legere. Leer, legere, leer, intus, en profundidad, hacia el interior. Leer buscando el sentido, buscando aquello que está escondido. Entonces, nuestra lectura, nuestra lección orante, nuestra lectura orante de la palabra, siempre será más rica, será más viva. Fíjense que en el capítulo 12 de San Lucas, del versículo 1 al 12, Jesús les dice, ¿no? Dice, ahí vamos al 6, ¿no? En el versículo 6, ¿no se venden 5 pajaritos por 2 pesos y sin embargo ninguno de ellos se olvida de Dios? Hasta los cabellos de su cabeza están contados. No teman ustedes, porque ustedes valen mucho más que los pajaritos del cielo. Les aseguro, todo el que se declare por mí ante los hombres, también el Hijo del Hombre se declarará a favor de él delante de los ángeles. Pero el que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de los ángeles de Dios. Todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando los hagan comparecer en las sinagogas y ante magistrados y autoridades, no se preocupen de cómo defenderse o qué decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento todo lo que deben decir, ¿no? O sea, un poquito lo que hablábamos recién, de que en ese momento nos va a asistir con esa gracia, con esa elocuencia, con esa sabiduría. ¿Y por qué los cabellos? ¿Por qué los cabellos? Para los pueblos antiguos, la fuerza de una persona estaba simbolizada en el cabello. Recordemos que a Sansón, cuando le cortaron el pelo, perdió la fuerza. Entonces, el cabello, la cabellera de la persona, por eso hace tanta insistencia en el pelo, en el cabello, ¿no? O sea, es un símbolo de la fortaleza, ¿no? O sea, aunque parezca que la fortaleza física desaparezca, aunque parezca que uno tenga esto de ya no puedo más, yo estaré con ustedes. Gracias a la constancia salvarán sus vidas, salvarán sus almas. Y esto de la constancia, dice, gracias a la constancia, ahí usa una palabra en griego que se dice hipomone. Esa palabrita, que se traduce muchas veces como perseverancia o constancia, también podría ser traducida como esperanza. Entonces, a mí me gusta usar eso, ¿no? De hecho, el Papa Benedicto XVI decía que la esperanza es la que nos salva. En realidad, él escribe Spe Salvi, que es esta encíclica que habla sobre la esperanza, haciendo referencia a una cita bíblica de la carta a los romanos. En esperanza hemos sido salvados. En definitiva, cuando uno sufre la persecución, cuando uno es señalado, cuando uno es puesto contra las cuerdas, porque es fiel a la justicia, porque es fiel a la verdad, porque no quiere transar con los valores de este mundo, cuando quiere permanecer fiel a Jesús, porque no quiere mentir, porque quiere trabajar por el bien común, porque elige que no le pongan la mano en el bolsillo, que no le den nada a cambio, ¿no? O sea, todo lo que es la corrupción, ciertamente eso pone en evidencia el mal, pone en evidencia la mentira, pone en evidencia el pecado. Y entonces las fuerzas del mal o de los malos actúan contra los que son testigos, testigos de la fe, testigos del amor, testigos de la verdad, testigos de la justicia. Y entonces viene ese sufrimiento, viene ese dolor, viene esa persecución. Pero en eso la esperanza es la que nos salva. En esos momentos la constancia, esto de decir, yo sé bien en quién he puesto mi confianza, decía el apóstol Pablo en la carta a Timoteo. Entonces, qué lindo saber eso, ¿no? Porque es la esperanza basada en una confianza, la esperanza basada en la fe. Y por eso la Iglesia ha enseñado que los mártires, hay una frase muy bonita de Tertuliano, un autor patrístico de los primeros siglos de la Iglesia, que decía que la sangre de los mártires es semilla de cristianos, ¿no? O sea, cuando uno sufre, hay muchos tipos de sufrimiento. Hay sufrimientos por enfermedades, hay sufrimientos por crisis, pero sufrir por el Evangelio, sufrir por Jesucristo, es lo que cualifica la vida del mártir. Hay muchos mártires, con respecto a la pregunta que nos habían hecho en uno de los bloques anteriores, que derraman su sangre. Ha habido muchos mártires en los primeros siglos de la Iglesia. Pero según los datos que tenemos actualmente por el anuario que publica la Ciudad del Estado del Vaticano, hay más mártires en el mundo, más mártires cristianos actualmente. Y eso es un dato no menor. Hay muchos hombres y mujeres, sacerdotes, laicos, ancianos, jóvenes, incluso niños, que mueren porque permanecen fieles a Jesucristo, porque han decidido no transar con las propuestas de este mundo. Hay una espiritualidad martirial, y eso es propio de los primeros siglos del cristianismo, quizás una espiritualidad que muchos de nosotros no derramemos nuestra sangre por ser cristianos, pero sí, me acuerdo que cuando estaba en el seminario había un autor latinoamericano que hablaba del martirio rojo y el martirio blanco. El martirio rojo es los que derraman su sangre por Cristo, y el martirio blanco son aquellos que experimentan graves dolores, sufrimientos, por persecuciones, a veces ideológicas, por su manera de plantarse frente al mundo, y no experimentan la muerte física, pero sí en lo que en la antigüedad se llamaban los confesores, hombres y mujeres que se habían mantenido firmes, no se murieron, pero habían permanecido indelebles frente a todo ese sufrimiento. También podemos experimentar ese tipo de martirio blanco. Bueno, antes de terminar, creo que podemos tener uno o dos testimonios más, Adri, y después ya iríamos haciendo nuestra conclusión de la catequesis esta mañana. ¿Te parece?
Sí, padre. Bueno, compartimos algunos más que van llegando. Este testimonio de María dice: yo pienso que doy testimonio, pero no lo sé. Está acompañado toda la enfermedad de su marido, su fallecimiento. Ha tenido situaciones de accidentes de sus hijos, ella también. Dice: reconozco que a veces ya no tengo fuerzas, pero miro la cruz y digo, ¿por qué ese amor está clavado en una cruz? Y allí la tristeza se transforma en alegría y recupero las fuerzas. Es el compartir de María. Ana desde Formosa también trae su testimonio. Dice, hace 8 meses falleció mi compañero de vida de más de 40 años y sentí como Jesús me acompañaba en ese dolor. La fe y la oración nos da todo para caminar en la vida. También, bueno, un mensajito de agradecimiento de Anita, de Vialet Macé, agradeciendo, padre, la catequesis. La radio dice, para mí es escuela de formación permanente, y agradece los valiosos aportes de hoy. Podemos compartir el testimonio de Miriam, que dice, mi testimonio de fe es cuando hay discordia. Yo rezo y trato de mediar con la paz. Y cuando hay necesidad de salud, acercarles a Jesús en su palabra y en la Eucaristía. Bueno, agradecimientos también de Mariana, que agradece, padre, por tu reflexión. Lo mismo Zulema desde Ramona, que nos comparte que ha tenido muchas contradicciones, pero siempre se mantuvo firme en su fe, aferrada a la mano de Dios en los momentos difíciles.
Bueno, cuántas cosas lindas, y seguramente que quedan muchas más en el tintero, como decimos ahí. Simplemente, Adri, y a todos ustedes, queridos amigos de la radio, que nos escuchan o que nos están mirando, la espiritualidad martirial. Rescatemos la vida, el testimonio de los mártires, leamos vida de los santos mártires. Son cosas preciosas que nos ayudan a crecer en nuestra fe, nos sostienen en nuestro camino. Y en este contexto creo que vivimos una sociedad polarizada, una sociedad que está atravesada por muchas ideologías que a veces son totalmente distintas a los valores del Evangelio. Y a veces uno dice, se asusta, tiene miedo, uy, ¿qué va a ser? ¿No? En la época de los comienzos del cristianismo también había ideologías, había prácticas, había modos distintos de vivir con respecto a los valores del cristianismo, pero los cristianos no tuvieron miedo. Los cristianos se metieron en el imperio, en la sociedad, y desde allí ofrecieron su vida para dar testimonio de la luz. Ellos eran conscientes de que no eran la luz, eran los que transmitían esta luz. Nosotros también estamos llamados a ser luz, a transmitir un testimonio, aún en la adversidad, aún en medio de la dificultad. No tengamos miedo, seamos valientes. Le pidamos al Espíritu Santo que venga en nuestra ayuda, que venga a soplarnos aquellas palabras, aquellos gestos que tengan que ser dichos, que tengan que ser hechos, pero no para ser personas embromadas, sino en todo caso para intentar reflejar la vida de Jesús. Me gustaba uno que decía por ahí, uno de los mensajes, no sé si soy o no testigo, si doy o no testimonio. Ciertamente, ¿no? A veces uno no lo sabe, pero no está quizás el mayor valor en el éxito o en el triunfo, sino en haberlo intentado. Así que los invito a que terminemos esta catequesis de esta mañana, en este miércoles 27 de noviembre, la última semana del tiempo durante el año, en este contexto de la palabra tan provocativa, de la palabra que nos provoca, que nos llama, diciendo, Señor Jesús, gracias por ser vos el testigo fiel que nos ha hablado de la verdad, del amor del Padre Dios. Te pedimos que nos regales tu Espíritu Santo, para que nos haga hombres y mujeres valientes, para que en medio de nuestra sociedad, en medio de nuestro tiempo, podamos dar testimonio de tu amor, podamos dar testimonio de aquello que nos llena el corazón, podamos ser hombres y mujeres impregnados de una profunda esperanza, de confiar en medio de las dificultades y saber que a pesar de todos los sufrimientos o las contrariedades, siempre vas a estar a nuestro lado. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, muchas gracias. Gracias Alejandro, gracias Adriana, gracias a cada uno de ustedes. Y si Dios quiere, nos volveremos a encontrar mañana para nuestra catequesis.
Puesto el sol y en la noche caminamos, venimos del dolor, pero sonreímos. Somos la semilla del día que comienza y forjamos con Dios nuestro.
nacer de las cenizas. Plantaremos la flor donde no hay nada. Hablaremos de amor donde haya odio. Y algún día moveremos las montañas.
Porque somos partidarios de la vida y llevamos en el pecho la esperanza, porque somos caminantes en la noche de los tiempos y en la noche revivimos la mañana. Construiremos la paz sobre la guerra. Llenaremos las casas de alegría. Llamaremos hermano a cada hombre y será entonces que los hombres serán una familia. Porque somos partidarios de la vida.